permanecen activos en la región de Ñuble, motivando alerta roja en la comuna de Pinto y también de Ranquil. Nos cuenta Guillermo Oscares de Radio Bio Bio en Chillán.
Hace algunos instantes, la CONAF Ñuble emitió el informe actualizado de afectación en los dos incendios forestales que mantienen en alerta roja a la comuna de Ranquil y la comuna de Pinto. En el caso de Ranquil, se trata del incendio del sector Cerro Verde y que tiene afectación en el predio Perales, manteniendo a la comuna en una alerta roja comunal con un incendio en combate, cuya superficie afectada alcanza las 220 hectáreas. Hay una afectación de una estructura que no es habitada. En caso de recursos de CONAF, se encuentran trabajando 5 brigadas, una mecanizada, una helitransportada, 5 aviones, 3 helicópteros, un puesto de comando y técnicos, trabajando además la empresa Arauco y bomberos de varias comunas del sector del Valle del Itata, sumándose el apoyo aéreo, un helicóptero y 2 aviones tanqueros. En el caso de la comuna de Pinto, donde se mantiene el incendio forestal en la reserva Ñuble, que también permanece con alerta roja para la comuna de Pinto, el incendio se encuentra en combate, afectando a la fecha una superficie de 36,2 hectáreas, manteniendo los mismos recursos que trabajaron durante la jornada de ayer: 4 brigadas terrestres, 1 brigada helitransportada, 4 helicópteros, 4 técnicos y un puesto de comando. El incendio es un combate en una zona de difícil topografía con pendientes abruptas y de acceso complejo, principalmente para el control en tierra. Desde la región de Ñuble, Bío Bío, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Y ante un evidente error administrativo, el gobierno echó pie atrás y revirtió el cese de la pensión garantizada universal a más de 13.000 adultos mayores que supuestamente salieron de Chile. El Instituto de Previsión Social responsabilizó a la PDI por los datos entregados. Hasta ahora la Policía Civil ha guardado absoluto silencio. Nos cuenta de esto Danilo Ormeño. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Lo que partió como una denuncia de algunos auditores de Radio Bio Bio rápidamente se transformó en un problema para el gobierno. Nos referimos a esto porque fue el propio presidente de la República, escaló hasta presidencia este problema y obligó hoy al jefe de Estado a referirse en una entrevista que tuvo en Radio Futuro respecto a este problema que estaban reportando distintos auditores de Bio Bio, y que no solo se concentró en la región metropolitana, sino aparecieron casos en varias regiones del país, por ende es un tema nacional. Y es que aparecieron cientos de denuncias de afectados por la extinción de esta pensión garantizada universal en todas las regiones, ampliándose la envergadura de este problema. Lo cierto es que con la entrevista del presidente supimos de su propia voz que son más de 13.000 los afectados, como lo reconoció el propio mandatario en esta entrevista. Pero el jefe de Estado confirmó también que la decisión se tomó de revertir este tema hasta realizar un nuevo con datos que entrega la Policía de Investigaciones. Minutos más tarde, fue el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien ratificó los mismos dichos del presidente Boric y el análisis que hizo la moneda respecto a este problema que se está generando en la entrega de este aporte monetario a las personas más vulnerables y adultas mayores. Denunciamos al jefe del gabinete.
Ante la serie de reclamos que se produjeron, entonces se revirtió esa decisión. Se va a pedir un nuevo informe a la PDI para que se aplique de manera estricta la ley, y por tanto ninguna de estas personas va a ser perjudicada y los pagos se van a realizar como corresponde.
Bueno, tras las insistencias de Radio Bio Bio, esto hay que decirlo, porque desde ayer, cuando dimos a conocer esta situación al menos irregular que estaba ocurriendo, intentamos de consultar a distintas fuentes, y hay que reconocer que ha existido bastante hermetismo, tanto por parte del gobierno como por la Policía de Investigaciones. Sin embargo, hoy fue el director del Instituto de Previsión Social, Juan José Cárcamo, quien trató de explicar la situación y apuntó a la información que entregó la PDI con el registro de ingresos y salidas del país, pero dijo que de todas maneras los pagos no serán suspendidos. Escuchemos a la autoridad.
Todos los beneficiarios de PGU que recibieron esta carta van a recibir su pago. Esto es, las personas que se pagan habitualmente en la primera quincena del mes de enero van a recibir su pago el día lunes 19. Y quienes reciben pago del 19 en adelante van a recibir su pago en la fecha normal.
Bueno, en todo este reporteo que hemos hecho desde ayer hasta hoy, todo apunta a que efectivamente el error se habría originado por datos que entregó la Policía de Investigaciones en su revisión que hizo principalmente de los registros de entradas y salidas del país de estas personas que aseguran nunca han abandonado el territorio nacional, por lo que estamos ante un evidente error. Bueno, fuimos a buscar al director de la PDI, Eduardo Serna, quien hoy participó de la cuenta pública del Ministerio Público, fuimos hasta la Fiscalía para consultarle, lo abordamos y usted va a escuchar a continuación esas preguntas que le hicimos mientras caminaba, pero no respondió ninguna de las preguntas. La PDI sigue guardando silencio. Escuchemos.
Director, ¿fue de ustedes el error?
¿No? ¿Puede ser a la vuelta?
¿Nos puede confirmar eso?
Fue de la cuenta pública.
Pero nos puede,
va a la vuelta todo lo que quiera.
¿Fue de ustedes el error?
A la vuelta comenzamos.
A la vuelta conversamos, nos decía Eduardo Serna, algo que claramente no ocurrió. Terminó la cuenta pública y salió por una salida subterránea y no pudimos abordarlo para preguntarle aquello. Bueno, el evidente error ya se trasladó también al Congreso, donde el diputado de la Comisión de Gobierno, el militante del Partido Radical Rubén Oyarzo, confirmó que ya ofició al Instituto de Previsión Social para que detallen lo ocurrido con este problema.
Vamos a citar al director Juan Cárcamo. Es impresentable que por errores administrativos miles de adultos mayores no puedan recibir su PGU. Esto no corresponde, no puede pasar.
Bueno, para finalizar, en su escrito, el parlamentario pidió que se informe también de medidas como investigación interna destinada a determinar cuál fue el origen de este error. También lo consultamos al IPS sin respuesta hasta ahora. El parlamentario también dijo que es importante identificar las causas específicas que provocaron este error, las eventuales fallas en los sistemas, procesos o controles internos y también las conclusiones preliminares que se conozcan hasta ahora. En el Palacio de la Moneda, Bio Bio, la radio.
Radiograma, el informativo más completo del país.
En Radiograma, resumen de noticias.
Detenidos se encuentran tres hijos de Julia Chuñil, quienes serán formalizados por el supuesto parricidio de la comunera mapuche desaparecida. Quiebre total en el oficialismo. El Partido Socialista cortó relaciones con el PC y el Frente Amplio tras las críticas por apoyar ley Naim Retamal. El PPD respaldó al PS. El posible arribo de Fernando Rabat, abogado que defendió a Augusto Pinochet al Ministerio de Justicia de José Antonio Kast, encendió duras críticas entre movimientos de derechos humanos y el oficialismo. El gobierno suspendió el requisito que dejaba 13.000 adultos mayores sin la pensión garantizada universal. El presidente Boric visitó la base naval junto a la ministra de Defensa, visitó el primer buque escotillón y participó del zarpe del buque Sargento Aldea. Fiscal regional de la Araucanía reconoció que en la región hay grupos radicales que no han sido desarticulados y que siguen operando. Exactamente, 14 horas y 8 minutos.
Los posgrados de la Universidad del Desarrollo te preparan para liderar en un mundo globalizado. Nuestros magísteres y doctorados combinan innovación, excelencia académica, visión interdisciplinaria y una conexión real con la industria, impulsando proyectos con impacto y liderazgo. Desarrolla tu potencial y transforma tu futuro. Revisa nuestros programas en posgrados.udd.cl. Universidad del Desarrollo, universidad acreditada en nivel de excelencia.
Fractura, caída o dolor intenso. Clínica del Sur ya no esperas al traumatólogo. Él te espera a ti. Somos la única clínica en Concepción con traumatólogo presencial en urgencia. Disponible 24/7. Más resolutividad, más cuidado. Clínica del Sur H Salud. Cardenio Abello 36, Concepción.
Es hora. hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada. Capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Comunícate con nosotros al WhatsApp BioBio, más 569-9278-78.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Bien, estamos de regreso. Vamos ahora con informaciones locales. Bueno, nos han escrito algunos auditores al más 569-9200-7878 para contarnos del corte de agua en diferentes sectores. Por ejemplo, Collao, Villa Huáscar, Los Lirios, Lagos de Chile, también Villarrica. Allí hay un corte de agua, hay trabajos en las cercanías de la Plaza Villarrica, donde se rompió nuevamente, nos dicen los auditores, una cañería. Es un corte este no programado debido a estos trabajos que se están realizando en ese sector. Y la interrupción, bueno, ocurrió cerca de las 13 horas y se estima que la reposición del servicio podría llegar cerca de las 17 horas. Esa es la información que, bueno, ha entregado Esvío también. Dentro de los últimos minutos estaremos también pendientes de aquello aquí en Radiograma. Bueno, y un hombre mató a su cuñado de una certera puñalada en el tórax. Se investiga una discusión previa de la pareja en contexto de violencia intrafamiliar. Nos cuenta de esto Sofía Sepúlveda.
Vecinos del sector de Lorenzo Arenas en Concepción dijeron escuchar gritos de una mujer que estaba siendo amenazada de muerte.
Él le decía que la iba a matar, que se callara que la iba a matar. Siempre la amenazó de muerte. Las dos veces que yo lo escuché, porque primero gritaron, ella gritaba muy fuerte y él también, y decía te voy a matar, te voy a matar. Cállate que te voy a matar. Después hubo silencio y al rato después yo quise seguir durmiendo y nuevamente amenazándola de muerte.
En ese momento el autor del crimen habría defendido a su hermana, apuñalando al hombre de 34 años a la altura de su pecho, quien pese a ser trasladado hasta un recinto médico, falleció. Un caso que está siendo investigado por la Policía de Investigaciones. El subprefecto Enrique Guzmán, jefe de la Brigada de Homicidios, dijo que el sujeto lo apuñaló con un cuchillo.
Nos encontramos realizando diversas diligencias investigativas apoyado por nuestro laboratorio de criminalística regional en torno al homicidio con arma cortante de un hombre de 34 años de edad, quien lamentablemente resultó fallecido. Se ha podido determinar que la víctima, al encontrarse en la cercanía de su domicilio, habría sostenido una pelea con una persona que se encontraba en este lugar, el que, premovido con un arma cortante, en este caso un cuchillo, le ocasionó una herida en su tórax, siendo auxiliado la víctima hasta el Hospital Regional de Concepción, donde finalmente se constató su fallecimiento.
El integrante de la Junta de Vecinos de Lorenzo Arenas, Pietro Cruz, Elías Yáñez, dijo que ya varias veces han sido testigos de hechos similares. Pidieron un aumento de patrullaje nocturno, tanto de carabineros como personal municipal.
Tenemos varios casos que han pasado acá en el barrio y la gente ya tiene miedo de salir en las tardes, después de las 7 de la tarde ya se encierra la gente, no sale, porque acá tú sales a las 7 de la tarde, nosotros como el taller cerramos a las 6 de la tarde porque después de las 6 salen los drogadistas a pedirte monedas, 500 pesos, al final tienes que cerrar porque si no les dan te patean la puerta. En la noche, habitualmente acá, la comunitaria, tenemos comunitaria arriba, los vecinos tocan las comunitarias porque esto en la noche acá es un pasadizo de delincuencia, porque en la noche no se puede salir.
Continúa la búsqueda del autor, quien sería el hermano de la pareja de la víctima y quien debería enfrentar la justicia por el delito de homicidio.
Y un violento robo sufrieron las trabajadoras de una panadería en Coronel. Los delincuentes las encañonaron y huyeron con una caja fuerte y la caja registradora del negocio. La propietaria del local indicó que los sujetos también robaron joyas y dinero en efectivo, donde el avalúo, según la víctima, bordea los 15 millones de pesos. Nos cuenta a esta hora en vivo José Manuel Lagos. José Manuel, buenas tardes.
Hola Hans, auditores, muy buenas tardes. El robo se registró durante la tarde-noche de ayer a martes en el sector de Lagunillas, hasta donde llegó un grupo de 6 delincuentes e ingresó de forma violenta a la panadería Nueva Esperanza, ubicada en el pasaje Los Guayacanes, a rostro cubierto y prevenidos con pistolas y escopeta. Los ladrones intimidaron a una de las vendedoras del negocio, a quien apuntaron con el armamento y luego la trasladaron a otra zona del inmueble. Mientras eso ocurrió, otro asaltante se dedicaba a robar el dinero de la caja registradora. En paralelo, y tal como quedó registrado en las cámaras de seguridad, la locataria fue forzada a arrodillarse junto a otras dos trabajadoras, en tanto el resto de los delincuentes registraba el domicilio y hurtaba diversas especies. La dueña del negocio conversó con la radio, relató que los delincuentes ingresaron al segundo piso de la panadería, donde vive junto a su hija. En total, 15 millones de pesos se robaron los sujetos, tanto en dinero en efectivo como en joyas. A ello se suma el shock de las trabajadoras del local al ser encañonadas. Una de ellas casi se descompensó y otra tuvo que constatar lesiones.
Se llevaron 11 millones de pesos en plata, cash, dinero en efectivo, más todas las joyas, que eran 4 o 5 millones de pesos en joyas. Tiraron la caja fuerte del segundo piso hacia abajo. Mi casa, un desastre. Arriba rompieron todo, quebraron todo. Había joya de mi hija de 21 años, de mi guagua de 6 años, toda mi joya, me quedé con la pura gargantilla puesta. Acá pegando a las niñas, yo tengo los videos, les pegan a una de las señoras que tiene diabetes, se casi se descompensó, tuvo que irse a su casa porque tenía que ir a contratar lesiones, estaban muy mal, estaban todas en shock las niñas, las tiraron todas para atrás y cerraron el negocio.
La mujer afirmó haber sufrido hace un mes otro robo de especies en su anterior domicilio. Es más, según reveló, se fue a vivir al segundo piso del negocio justamente por ese episodio. También relató que gran parte de lo robado corresponde a sus ahorros, ya que hace un tiempo abrió un local comercial.
Yo estoy muy mal, porque era todo mi ahorro que yo tenía, porque lo estaba juntando, porque como abrí un local comercial, yo dije, ya, compré todas las maquinarias con crédito, estoy pagando las cuotas altísimas. Tengo un crédito grande en el banco que tengo que pagar. Pucha, estaba feliz porque estaba haciendo el dinero y pasó esto, yo no sé cómo, mire, yo sé que yo llegué aquí llorando, casi me desmayo, casi con ganas de vomitar. No pude darle contención a la chica, porque me siento derrotada, me siento derrumbada, me siento destruida.
Hay que señalar que el procedimiento lo adoptó en primera instancia Carabineros. Si bien los delincuentes llegaron en dos vehículos al lugar, estos subieron en uno, ya que el segundo no lo pudieron hacer andar. Este último mantiene en cargo por robo, dijo el teniente coronel Claudio Jiménez de la Cuarta Comisaría.
Habrían ingresado 6 sujetos a rostro cubierto, premunidos aparentemente de armamento de fuego, los cuales bajo intimidación sustraen una caja registradora y una caja fuerte que se encontraba en una dependencia no habitada, contigua a la panadería, para posteriormente darse a la fuga estos en dos vehículos en los cuales se movilizaban. En su huida abandonan en el lugar uno de estos vehículos, que es incautado por personal de Carabineros. Preliminarmente puedo señalar que el vehículo mantiene en cargo por robo.
El comisario aseguró que se cifró en 3 millones de pesos lo robado, monto inferior a lo reportado por la víctima. Junto con eso precisó que la panadería no tendría seguros comprometidos. De momento no hay detenidos y la Fiscalía de Flagrancia instruyó diligencias a la Brigada de Robos de la Policía de Investigaciones, cuyo delito tipificado corresponde a un robo con violencia. En el ámbito policial, Radio El Carbón.
Técnicamente, un cortafuego es una franja de terreno sin vegetación, que detiene el paso de las llamas. Pero en la práctica, un cortafuego también puede ser una comunidad organizada, que limpia el entorno de sus casas, que no acumula basura, que corta la maleza de sus patios o terrenos. Recuérdalo, el primer cortafuego eres tú.
Entre todos podemos ayudar a proteger nuestras vidas, casas, terrenos, animales, parques y cerros. Actuemos con responsabilidad durante este verano, sobre todo en días de calor extremo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural. Más información en cmpc.com.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Bien, seguimos con más informaciones. Le hemos estado contando de los problemas que ha tenido el funcionamiento del biotren durante esta mañana. Nos cuenta la actualización respecto de esta situación, Pola Artur. Pola.
Claro, efectivamente.
FESUR informa que tras la emergencia finalizaron los trabajos de reparación en la red de distribución eléctrica del Biotren y que se reanuda la operación de la línea 1 y la línea 2 luego de las labores realizadas por las cuadrillas y los equipos técnicos de EFE, los que, según un comunicado, permitieron normalizar la operación ferroviaria y efectuar las pruebas técnicas correspondientes para asegurar el funcionamiento seguro. Agradecen la comprensión y ya, de hecho, está saliendo el recorrido de la línea 1 y la línea 2, donde ya el tren desde Coronel hacia Concepción está en recorrido y es así como ya se normalizó el sistema y el servicio del Biotren. Bio Bio, la radio.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Bueno, hoy las autoridades buscan alternativas de transporte aéreo en la isla Mocha para reactivar el turismo. La actividad prácticamente desapareció tras el trágico accidente donde fallecieron 4 personas. Una de ellas era el piloto que prestaba el servicio aéreo privado entre la isla y el continente, nos cuenta Valesca Belmar.
Solo del servicio aéreo subsidiado dependen los habitantes de la isla Mocha para viajar al continente. Si bien el año pasado la empresa a cargo transportó a más de 7.000 pasajeros, la prioridad para viajar la tienen los mochanos y sus familiares. Desde el trágico accidente aéreo que en abril de 2023 dejó a 4 personas fallecidas, entre ellas el conocido piloto Juan Carlos Paul, que prestaba el servicio aéreo privado entre la isla y el continente, el turismo en la isla Mocha prácticamente desapareció. Solo durante enero y febrero de 2023, antes del accidente, ingresaron más de 400 personas a la reserva de la isla, pero hoy casi no hay turistas. Lilian Vera, presidenta de la Junta de Vecinos, comentó que los emprendedores han intentado reactivar el turismo en la zona.
Entonces ellos querían ver la posibilidad también como de un subsidio, que es lo que han solicitado los emprendedores turísticos en realidad, o a esta misma empresa que tenemos ahora de con la subvención, de poder agregar, digamos, más vueltas para la temporada alta, porque igual hay que reactivar el tema económico acá en la isla, que está muerto, o sea, desde la caída del atentado de Juan Carlos Paul, que aquí no se ha logrado reactivar el tema del turismo.
La alcaldesa de Lebu, Marcela Tiznado, señaló que han realizado gestiones para contar con iniciativas privadas que entreguen conectividad a la isla y continuarán ese trabajo con el próximo gobierno.
Nuestros vecinos de la isla se han sentido aislados por mucho tiempo y particularmente desde que falleció don Juan Carlos Paul. Necesitamos de más iniciativas privadas que nos permitan retomar estos vuelos particulares y mientras mayores ofertas tengamos, menor será también el costo a raíz de la competencia. Tenemos que brindar mayores alternativas a nuestros vecinos y eso es lo que hemos estado gestionando. Ya hablamos de hecho con el Seremi Hugo Cautivo sobre estas intenciones y vamos a tener que hacerlo con el nuevo gobierno.
La idea también es impulsada por el Seremi subrogante de transportes Hugo Cautivo, quien señaló que los aeródromos tienen las condiciones necesarias para recibir vuelos privados.
Hoy día existe la infraestructura por inversiones que ha realizado el Ministerio de Obras Públicas, tanto en el aeródromo de la Isla Mocha como en los Pehuenches, en el caso de Lebu, que habilitan la posibilidad de alto estándar en materia de lo que es esa infraestructura y, por tanto, permite que haya un desarrollo privado. Y creemos que es parte del futuro de la isla y de la provincia de Arauco.
Por ahora, la Isla Mocha seguirá dependiendo de la única aeronave que presta el servicio y cuyo contrato termina en junio, pero es prorrogable por 6 meses más. Así las cosas, el transporte aéreo está asegurado hasta fin de año.
Este verano el corazón de Lota late más fuerte que nunca. Vive la tercera versión de Ecoparque, con talleres de plantas, exposiciones únicas y ferias culturales que celebran lo nuestro. Del 14 de enero al 15 de febrero, disfruta sabores auténticos y recorridos nocturnos llenos de misterio en el circuito patrimonial de Lota, pabellón 83, Mina, Museo y Parque Isidora. Más detalles en @circuitolota. Invita Fundación Cepas. Ven en familia, porque el patrimonio se vive, se comparte y se celebra.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Y
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En BioBio, Radiograma.
Y una demanda por 1.665 millones de pesos presentó la empresa que debía construir el nuevo cementerio de Penco, denunciando a la municipalidad de esa comuna y al gobierno regional por el incumplimiento de contrato. La acción legal fue admitida a trámite y está en proceso de ser notificada, mientras el alcalde Rodrigo Vera intenta revivir el proyecto con ayuda del Gore Bio Bio. Nos cuenta quien ha seguido este tema, Fabián Polanco. Fabián, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Hans. Efectivamente, la presentación de la demanda era evaluada desde fines de 2025 por la constructora Lexus, tras desistirse de seguir en el proyecto para el nuevo cementerio municipal, luego de esperar un año por la entrega del terreno. El escrito fue finalmente ingresado, denunciando a la municipalidad de Penco y al gobierno regional por haber dilatado sin fundamentos el cumplimiento del contrato, lo que además fue ratificado en noviembre pasado por la Contraloría, tras desechar las irregularidades denunciadas en su momento por el alcalde Rodrigo Vera. La indemnización de 1.665 millones de pesos que se persigue tienen que ver no solo con los ingresos que debía percibir la empresa con la obra en Penco, sino también con lo invertido para comenzar los trabajos, además de los negocios que dejó de hacer por esperar construir el cementerio, como lo detalló el abogado Sebastián Urrutia.
Pensaba que la empresa estuvo un año esperando esta entrega de terreno, la cual tenía que efectuarse el 15 de diciembre del año 2024, incurriendo en gastos de contratación de máquinas, contratación de personal, en definitiva, inmovilidad de sus propios activos, ya que en definitiva le causó un perjuicio. Conjuntamente con ello, la empresa perdió también una serie de oportunidades, como contratar con una clínica, una construcción de una clínica en la región del Maule, y también la oportunidad de acreditar su experiencia, que también tiene un valor económico.
La acción legal fue acogida a trámite por el primer juzgado civil de Concepción, ordenándose su notificación al municipio y también al Gore Bio Bio por ser el mandante del proyecto, explicó el abogado de la constructora. En paralelo al ingreso de la demanda, el alcalde Vera se ha entrevistado con el gobernador Sergio Yacamán y consejeros regionales para pedir apoyo en la reactivación del proyecto.
Quiero agradecer a nombre de la vecina de Penco, Litquén, la buena voluntad y disposición del gobierno regional, del consejo regional, que los van a poder permitir en el corto plazo tener un cementerio comunal, que es un requerimiento de los vecinos de Penco, Litquén y de nuestra comuna.
Por el Consejo Regional, el CORE, Marcelo Rivera, dijo que está a la disposición para lograr aprobar los fondos necesarios para el nuevo cementerio tras el colapso hace un año del actual Camposanto.
Hoy día lo que nos interesa es reevaluar un proyecto, es poder ponerlo en marcha, y esperemos que el Ejecutivo, liderado por el gobernador regional, pueda darle la prioridad necesaria. Aquí hoy día hay una voluntad política transversal de entender y comprender la gravedad que está viviendo la comunidad de Penco en términos de no contar en el corto plazo con un cementerio definitivo.
Al respecto, el gobernador regional, por su parte, indicó que se debe ingresar la propuesta de la Municipalidad de Penco, la nueva propuesta, la que primero debe ser revisada por el Ministerio de Desarrollo Social.
Es el mismo municipio el que, a través de los canales formales, tiene que presentar la solicitud de reevaluación al Ministerio de Desarrollo Social, y luego de esa reevaluación pasa al gobierno regional para posteriormente pasarlo por consejo regional. Nuestra disposición es poder colaborar en avanzar en los proyectos que son urgentes y necesarios para la región y, en un caso particular, para la comuna de Penco.
El proyecto licitado por el ahora ex alcalde Víctor Hugo Figueroa obtuvo del GORE recursos por 3.000 millones de pesos, pero ahora la construcción requiere 4.500 millones a raíz del encarecimiento de los materiales, fondos a los que se podrían sumar los 1.665 millones de pesos si es que es acogida en definitiva la demanda de la empresa Lexus.
Soy Bernabé, paciente oncológico de Clínica BioBio, y estoy agradecido porque en cada llamada, cada consulta y cada mensaje me hicieron sentir que mi tratamiento era su prioridad. Yo elegí Clínica BioBio y fue la mejor opción.
Clínica BioBio, especialistas en darte confianza.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Y una fiscalización sanitaria realizó la Autoridad de Salud a fábrica de helados en la comuna de Concepción para verificar el cumplimiento de la normativa vigente en el marco del refuerzo de controles por la temporada estival. Nos cuenta Tonka Simunovic.
La inspección se desarrolló en la fábrica de helados Cayenne y verificó que los productos cumplan con las condiciones sanitarias exigidas para su elaboración, almacenamiento y distribución, evitando riesgos para la población en un periodo marcado por altas temperaturas. En este contexto, la Seremi de Salud del Biobío, Javiera Ceballos, explicó que estas fiscalizaciones buscan resguardar la inocuidad y reforzar el cumplimiento de la normativa vigente durante el verano.
La fiscalización de los alimentos para resguardar la inocuidad y que sean seguros a la hora del consumo para las personas. Es importante resaltar y recordar a la ciudadanía en esta época de calor y de consumo de helados y de distintos productos es a consumir en lugares autorizados, que cuenten con la autorización sanitaria, porque es aquí donde se cumple y hay un respeto, por ejemplo, por la cadena de frío, por el etiquetado, el rotulado.
El operativo fue ejecutado por equipos de la Unidad de Seguridad Alimentaria, quienes efectuaron muestreos a los helados, además de revisar aspectos como la cadena de frío, condiciones de higiene y correcto rotulado, conforme al reglamento sanitario de los alimentos. De acuerdo con antecedentes entregados por la autoridad sanitaria, durante 2025 se realizaron más de 2.600 fiscalizaciones en materia de seguridad alimentaria en la región, lo que dio origen a 741 sumarios, principalmente por falta de autorización y deficiencias en el etiquetado. La encargada subrogante de la Unidad de Seguridad Alimentaria, Claudia Fris, se refirió a los criterios técnicos que se revisan en este tipo de controles y el trabajo preventivo que se realiza durante el año.
En la fiscalización se ve procedencia de materias primas, el tema de producto del etiquetado, y cierto, resguardar que cumpla con las condiciones, por ejemplo, la mantención de los productos, la cadena de frío, mantener los productos, cierto, a menos 25 grados como corresponde, y después, cierto, la distribución, que también tiene que ser, en este caso, en vehículos refrigerados.
Desde el recinto fiscalizado, el jefe de fábrica, Iván Morales, valoró el proceso de inspección, destacando la importancia de cumplir con la normativa sanitaria para garantizar productos seguros para la comunidad.
Máximo de cuidado, de prevención en todo lo que tenga que ver con contaminación, con algún tipo de deterioro de algún material. Estamos constantemente trabajando con nuestro técnico. Entonces, eso a nosotros nos aporta a poder entregarle a nuestro público el que vamos a estar con toda la certeza de estar entregando un producto de muy alta calidad.
Tras el operativo, la autoridad sanitaria reiteró el llamado a preferir siempre productos provenientes de locales autorizados, especialmente durante los meses de mayor calor, cuando aumentan los riesgos asociados al consumo de alimentos en mal estado.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Bueno, comenzando esta edición de Radiograma, le contamos de este accidente de tránsito que ocurrió en el puente Juan Pablo II, en dirección San Pedro de la Paz hacia Concepción. Se volcó un vehículo. El tránsito está detenido por el puente Juan Pablo II. Repetimos, en dirección hacia Concepción. Nos envían también fotografías de vehículos que están ahí intentando pasar incluso por la berma, en un lugar bastante estrecho. Así que hay que tener bastante precaución y tomar, por supuesto, otras opciones. El puente Yacolén, también el puente Chacabuco pueden ser opciones ante este accidente ocurrido en el puente Juan Pablo II. Bueno, y el nombre de Remberto Valdés estaría en la lista de abogados que evalúa el presidente electo José Antonio Kast para asumir en el Ministerio de Justicia, decisión que se espera sea tomada antes de la próxima semana. A nivel local, diputados en ejercicio y electos han asegurado no tener conocimiento de los candidatos, pero saludaron que pudiera considerarse el talento de regiones. Nos cuenta nuevamente Fabián Polanco.
Varias de las carteras ya estarían decididas según un documento que circula en los sectores políticos y donde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos aparece con nombramiento pendiente. De acuerdo a Trascendido, se conoció este miércoles que lideraría como posible secretario de Estado en esa cartera el abogado Fernando Rabat, pero también el nombre de Rembert, oriundo de Chillán, pero que se ha desarrollado en Concepción desde hace... Sobre su incrustado, prefirió no hacer comentarios, aunque agradeció la consideración.
Muy agradecido de aparecer siquiera considerado para tan alta dignidad, pero es un tema que, sobre el cual no me voy a referir, que está hoy en poder absoluto de la República electo.
Consultada la diputada de la UDI, Flor Baez, se dijo desconocer si existen candidatos y menos si el profesional penquista está incluido en alguna lista, pero expresando lo positivo que sería como señal el que alguien de regiones, dijo, integre el próximo gabinete.
No tengo antecedentes sobre el nombre que me plantea, pero si así fuera me parece positivo que sea una persona, un abogado de regiones. Yo creo que es una señal positiva en materia de descentralización, de incorporar liderazgos de regiones también en lo que es la administración de la justicia en el país.
Un cercano a Valdés, como el diputado también de la UDI, Sergio Bobadilla, aseguró no tener antecedentes, pero destacando el currículum del abogado.
Lo que sí, yo tengo una gran opinión de él como profesional. Es un abogado serio, responsable, transparente, que ha hecho un trabajo no solo a nivel regional, sino que a nivel nacional y también a nivel internacional.
Por su parte, la diputada electa Paz Charpentier del Partido Republicano dijo que no podría dar instrucciones al futuro mandatario sobre los asesores que debe elegir, pero confiando, dijo, en que José Antonio Kast está considerando a los mejores del país.
Estoy segura que el presidente electo José Antonio Kast comparte la idea de que tanto el talento como las capacidades se distribuyen de manera homogénea en todo el territorio nacional. Estoy segura que comparte esa idea.
En el Colegio de Abogados de Concepción tienen claro las cualidades que debe tener el futuro ministro de Justicia. La consejera Liliana Silva subrayó que quien asuma esa cartera tiene importantes desafíos como modernizar los tribunales.
Creemos que el próximo ministro de Justicia debe ser una persona que conozca de verdad cómo funciona el sistema, porque solo así se pueden tomar buenas decisiones. Hoy se necesita una conducción seria, técnica y con capacidad de diálogo, sin protagonismos. Además tendrá grandes desafíos por delante, especialmente la modernización de la justicia, que incluye la reforma procesal civil y la ampliación o creación de nuevos tribunales.
Se espera que el presidente electo informe y presente el próximo martes las personas que conformarán su gabinete de ministros.
La radio alerta y oportuna.
Bien, tenemos información de último minuto del caso de Julia Chuñil. Nos cuenta Diego Malverde.
Sí, porque hace instantes ha comenzado la audiencia de control de detención de Pablo San Martín Chuñil, Janet Troncoso Chuñil, Javier Troncoso Chuñil y Bermar Flavio Bastidas Bastidas en el juzgado de garantía de la comuna de Los Lagos. Escuchemos parte de la audiencia.
De reabrir esta discusión que ya está zanjada por las autoridades competentes, no solo carece de base legal, sino que también desconoce el principio de jerarquía institucional del Ministerio Público y finalmente se transforma la inhabilidad en una herramienta meramente estratégica dentro del proceso penal. Por lo tanto, señoría, aquí no hay causa legal, no hay interés personal, no hay pérdida de objetividad, hay transparencia, control jerárquico y además ya una decisión formal de parte de la autoridad competente que ha rechazado esta inhabilidad. Por lo tanto, lo que hoy se plantea no es un problema jurídico por parte de la abogada, sino que es una discrepancia en el ejercicio legítimo de la función de la persecución penal que nos corresponde como Ministerio Público, que por cierto, como fiscal regional, de acuerdo a la nuestra ley orgánica, soy la titular de la acción penal en la región de Los Ríos, la que puedo ejercer por sí o a través de los fiscales adjuntos, y la prueba es que también me acompañan más a esta audiencia junto a mi comparecencia. Pedimos, señoría, rechazo
de la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, a quien escuchábamos recientemente respecto de la audiencia de control de detención de las cuatro personas que, según el Ministerio Público, están implicadas en el crimen de Julia Chuñil, tres de sus hijos por parricidio que serían formalizados y también un ex yerno por homicidio calificado. Hasta ahora no está determinado si es que se va a ampliar la detención o bien se va a realizar de inmediato la audiencia de formalización. De todas formas, de acuerdo a lo que hemos reporteado, la formalización se efectuaría durante la jornada de mañana, pero aquello debe ser zanjado por el juez de garantía que está presidiendo esta audiencia en la comuna de Los Lagos. En el lugar, Bío Bío, la radio.
La información está primero en Radiograma. En Radiograma, resumen de noticias.
Un hombre mató a su cuñado de una certera puñalada en el tórax. Se investiga una discusión previa de la pareja en contexto de violencia intrafamiliar. Un violento robo sufrieron las trabajadoras de una panadería en Coronel. Los delincuentes las encañonaron y huyeron con una caja fuerte y la caja registradora del negocio. Autoridades buscan alternativas de transporte aéreo en la isla Mocha para reactivar el turismo. Una demanda por 1.665 millones de pesos presentó la empresa que debía construir el nuevo cementerio de Penco, denunciando a la municipalidad y al gobierno regional por incumplimiento de contrato. 14 horas con 40 minutos, cerramos esta edición de Radiograma Mediodía. Le contamos que ya está habilitado al menos una pista en el puente Juan Pablo II en dirección hacia Concepción tras este accidente ocurrido que terminó con un vehículo volcado, así que está un poco más expedito el tránsito allí en el puente Juan Pablo II. Gracias, quédese, ya viene el deporte. Buena tarde.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Salesforce, el CRM número uno del mundo.
Número uno en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma.
Comunícate con nosotros al WhatsApp BioBio, más 569-9278-78.
Se informa sobre la restricción en su totalidad de la circulación de todo tipo de vehículos en eje Colón, autopista Concepción-Talcahuano, entre Monseñor Alarcón y Jaime Repullo, en la comuna de Talcahuano, desde las 21 horas del jueves 15 de enero de 2026 hasta las 7 horas de la madrugada del día siguiente, con el objetivo de realizar el montaje de las vigas del nuevo puente en enlace Perales.
Estudiar para avanzar y ampliar nuestros conocimientos. Impulsa tu formación académica y profesional a través de los programas de magíster y doctorados de la UCSC, en una universidad tradicional con altos estándares de calidad y acreditada. Conoce los detalles en posgrados.ucsc.cl. Universidad acreditada a nivel avanzado en las áreas de gestión institucional, docencia de pregrado, investigación y vinculación con el medio hasta el 3 de marzo de 2026.
Bio Bio, la radio. En Concepción, 98.1. En Cañete, 97.7. Y en Lebu, 103.5.
Aquí comienza Bio Bio Deportes. Un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región del Bio Bio. Bio Bio Deportes. Cobertura total. Bio Bio Deportes es una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas?
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Vamos, como todos estos días, a empezar con el Rally Dakar, que ya está en sus últimas etapas. Hoy se corrió la décima entre el campamento refugio y Villa, con 371 kilómetros de especial cronometrada. En las motos, el ganador fue el francés Adrien Van Beveren y el líder de la general es el argentino Luciano Benavides. En los chilenos, lamentablemente, Rui Barbosa sufrió un accidente en el kilómetro 307 y se dislocó el hombro derecho, por lo tanto abandonó la prueba. Le iba súper bien, faltaban solo 50 kilómetros para llegar a la meta y lamentablemente sufrió este accidente cuando tenía una muy buena performance, un gran desempeño para hacer el debut para él en el Rally Dakar. José Ignacio Cornejo llegó quinto, está séptimo en la general, Tomás de Gabardo 42 y marcha 28 en la general. En los autos, categoría Ultimate, ganador de la etapa fue el francés Mathieu Serradori, líder de la general se mantiene el catarí Nasser Alatilla. En los chilenos, Hernán Garcés fue 31 en la etapa y marcha 28 en la general. En cuanto a la categoría Challenger, ganador de la etapa el neerlandés Paul Spierings, líder de la general el español Pau Navarro y los chilenos, Lucas del Río llegó octavo y se mantiene en el podio, tercero en la general, Ignacio Casale fue sexto y está séptimo en la general. Finalmente, en la categoría Side by Side, el ganador de la etapa fue el estadounidense Brock Heger, que además se mantiene como líder de la tabla general, y el chileno Francisco Chaleco López fue cuarto y mantiene la misma ubicación en la tabla global. Mañana se va a correr la etapa 11 entre Villa y Al-Jenaquilla, con 346 kilómetros de especial cronometrada. La ANFP confirmó la programación de la Supercopa. Será la primera edición con semifinales y todos los partidos se van a jugar en el Estadio Sausalito de Viña del Mar. El martes 20 de enero, Huachipato, el campeón de la Copa Chile, va a enfrentar a Universidad Católica, segundo de la Liga de Primera, a las 7 de la tarde. Al otro día, el miércoles 21, Coquimbo, el campeón de la Liga de Primera, va a enfrentar a Deportes Limache, finalista de la Copa Chile, también a las 7 de la tarde. La final de la Supercopa está programada para el domingo 25 de enero a las 7 de la tarde. El partido entre Colo-Colo y Olimpia por la Serie Río de la Plata será mañana, 21 horas 9 de la noche, en el Estadio Luis Francini de Montevideo. A las 3 de la tarde, falta muy poquitito, viajan los albos a Uruguay. En cuanto a la Copa del Rey, octavo de final, juega el Betis contra el Elche, el Betis de Pellegrini, de local a las 5 de la tarde el partido. Es a partido único esta fase. En el campeonato francés, fecha 12, el Lyon de Christian Endler va a recibir al Lens a las 3 de la tarde, en un ratito. En la tabla, el Lyon marcha en el puesto, en el número 1, es realmente una performance, un rendimiento espectacular que ha tenido el equipo de Christian Endler, ha ganado todos los partidos, Lens está noveno. En la quali del Abierto de Australia, mal, una segunda ronda, Tomás Barrios perdió con el estadounidense Michael Chang, y en el ATP 250 de Auckland, en octavo de final, Alejandro Taviro cayó ante el italiano Luciano Dardelli, así que día para el olvido para los chilenos en el tenis. En el gimnasio del Estadio Italiano, es el torneo de básquetbol campeón y de Aldomani. Hoy, Alemán derrotó 88 a 72 a Boston College. Mañana, 10 de la mañana, Huachipato va a enfrentar a Español de Osorno. Y Alemán va a jugar de nuevo, esta vez ante Estadio Italiano, un cuarto para las 7 de la tarde. El viernes se van a disputar los cuartos de final, sábado semifinales y el domingo la gran final. Esta semana se juega la segunda ventana de la Champions League Américas del básquetbol en Brasil. Hoy, 20 para las 7 de la tarde, estaremos atentos. La Universidad de Concepción va a enfrentar a Ceci Franca. Y a no olvidar, amigos, que esta tarde comienza a disfrutarse la noche lila. Decimos en la tarde porque va a comenzar de día a las 5 en el Estadio Municipal de Collao. No hay venta de entradas en el estadio. Los abonados ingresan gratis. Las entradas solo se compran a través de la plataforma Passline y para ir al estadio, recuerden ustedes, tienen que inscribirse. Esto lo preguntaron bastante esta mañana en el Registro Nacional del Hincha. La página es registrodelhincha.cl. Recuerden que todo comienza a las 5 de la tarde y a las 20 horas el partido entre los Lilas y el campeón Coquimbo Unido. Bio Bio Deportes.
Sí. ¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay una oportunidad preferida, hay una asesoría preferida. Y donde hay una asesoría preferida, hay alternativas de inversión pensadas para ti. En BCI contamos con una plataforma global única, el respaldo de nuestra trayectoria y la asesoría experta que exige un inversionista como tú. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas?
De linda.
Con música,
comentarios,
sugerencias
y noticias.
No te vayas lejos.
No te pierdas lo que viene
en Radio El Carbón.
Sintoniza el verano con Radio El Carbón.
Y ahora escuchamos a Miranda con El Arte de Recuperarte. Retomamos nuestra programación local aquí en la 94.1 de Radio El Carbón.
Noche, pensando en vos, voy en el coche, subo el volumen, oigo tu voz. Lo de olvidarte no me salió. Lo quise mucho, pero el destino no me dejó. No sé cómo hacer. Yo te quiero ver. No digas que no. Oh, oh, déjame intentarlo. No sé cómo hacer. No quiero correr. No por siempre detrás de vos y nunca lograrlo. Fue como un idiota, me acostumbré, di por sentado tenerte al lado y te descuidé. Y ahora que estás así, triunfando sola y sin mí, que sigo hasta el VIP, no estoy en la lista. Sospecho que un poco igual, algo mío extra. Búscame la pista. Demasiado. Quedé a tu corazón.
Nos separan de las 3 de la tarde. Somos la 94.1 de Radio El Carbón en este miércoles 14 de enero.
Como la vida, el amor es así. Nace de la nada y se convierte en todo. Nunca imaginé enamorarme así. No tenías previsto sentir amor. Inspirador, novedad, el controlador, emocionante.
ahora es inmoral porque Cupido ya flechó. Es inmortal, entonces la inmortalidad nos eligió. Tus labios son agua pura y mi mirada ya refleja el Kama Sutra.
Me gusta mi gama, pero prefiero la tuya.
El amor es así, inspirador, cautivador, conmovedor, provocador. Y a veces tentación.
Bienvenidos, bienvenidas a la tarde del carbón, día miércoles 14 de enero de este año 2026, acompañándoles con música, con noticias, con programación en directo. Prácticamente, oye, hace más de 24 horas que no tenía la oportunidad de poder estar acá frente a los micrófonos de la radio debido a este cambio de turno que tuvimos ayer con Leo Aránguiz. Leo Aránguiz, que estuvo ayer acompañándoles desde el mediodía y hasta la una, después en la tarde. Oye, y se repitió el plato durante la jornada de esta mañana, que es el horario tradicional en el que les acompañamos, ¿no? Leo en la mañana, quien les habla por la tarde, esto por las vacaciones de nuestro colega, compañero de labores, Franco Hernández. ¿Y todo por qué? Por la audiencia de ayer en la que estuvimos. Hoy se supone que la audiencia partía a la una de la tarde, partió finalmente a las 15:30 y terminó a eso de las 19 horas, ¿ah? Entre problemas técnicos que se registraron ahí en la sala 1 del Tribunal de Garantía de Coronel, la participación de los distintos intervinientes, oye, y por supuesto, ¿no? Dada la situación misma, ¿no? Del tribunal, los puntos de prensa, las distintas los distintos juicios, ¿no? que habían en torno a este mismo hecho, fue una jornada, podríamos decir, intensa la de ayer, al menos en el juzgado de garantía de Coronel, ¿no? Y de forma excepcional hizo de que finalmente Leo Aránguiz les estuviera acompañando durante la jornada de ayer en la tarde y hoy en la mañana. Hoy día retomamos, por supuesto, como es habitual, la programación de la radio y vamos a estar acompañándoles durante esta mitad de semana. Esta tarde, por supuesto, que tenemos cielos totalmente despejados en la Cuenca del Carbón, en Isla Santa María, Puerto Norte, Puerto Sur, en el Golfo de Arauco, en Patagual, camino a Santa Juana. Ha quedado harto que hablar, ¿no? Patagual, durante estos últimos días, ¿verdad? Y, por supuesto, a quienes nos escuchan en www.elcarbón.cl. Nuestros saludos para usted que se integra a la sintonía en la playa, en algún lugar ahí de vacaciones, en alguna piscina, en algún camping o simplemente en la comodidad de su casa, escuchándonos quizás, ¿por qué no? Preparando el almuerzo, ¿no? Usted sabe, de vacaciones o en día libre, las rutinas tienden a desordenarse un poco, se desayuna más tarde, se almuerza más tarde. Hay algunos que a lo mejor quizás están con él almuerzo-ayuno, ¿por qué no también? Bueno, como sea, esperamos, ya sea en la pega, en el trabajo, en la locomoción colectiva, en la casa de vacaciones, descansando o simplemente en día libre, bueno, usted pueda disfrutar con nosotros de esta grata compañía, de esta muy buena selección de canciones que ha preparado la radio con historia y, por supuesto, con lo que está pasando en nuestra zona. Vamos a continuar con las canciones, escuchando a Carlos Vives con Canción Bonita, 2 minutos para las...